tiene el internet el pobre. Vilca.
Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestra edición de hoy, domingo 9 de octubre de 2022, aquí en Tiempo Latino, Latin Time, en CKUT 90.3 FM, Radio McGill. Bien, esta semana no tenemos con nosotros a nuestro colega Daniel Lara anda de vacaciones, así que no lo tendremos esta semana. Algo de cine sí vamos a conversar. El miércoles empezó el Festival del Nuevo Cine, que es un festival que ya es tradicional, tiene su 51 edición, y empezó ya el 5 y termina el 16 de octubre. El festival es, en general tiene un carácter más bien, busca de repente películas de nuevo estilo, no es el mainstream. Y en términos de presencia internacional, bueno, por lo menos de América Latina y España no hay mucho, pero hay algunas cosas que quizás valga la pena destacar. De América Latina tenemos una película mexicana que se llama Dos Estaciones, una película dirigida por Juan Pablo González. Esta película habla de una matriarca mexicana que tiene que enfrentar a intereses foráneos que van a amenazar su fábrica. Y en ese tenso drama, hay algo entre lo personal y también lo político entra en la historia. Otra película latinoamericana es una argentina que se titula La Edad Media, de Alejo Mogilansky y Luciana Acuña. Esta película hace una mirada, digamos, un poco, de cierto modo, bastante exhaustiva a un artista, a un artista que es excéntrico. Y a través de los ojos de una pequeña niña, lo que es esta un poco esta cosa es un poco loca, es una comedia. Eso en términos de la América Latina. También hay algunas películas españolas o coproducciones. Está la Alcaraz, una película coproducción española e italiana, dirigida por Carla Simón. Y también tenemos algunas películas hechas aquí en Canadá por realizadoras de origen latinoamericanos. El caso de Coyote, que es una película de Catherine Jerkovich. Yo tuve oportunidad de verla en Toronto, esta película, y vale la pena verla. Es una historia muy típica de acá, de una se centra en el personaje de un mexicano que es un chef, pero que por diversas razones ahora está trabajando haciendo aseo, pero que va a tener en un momento una oportunidad de volver a su oficio. Sin embargo, hay un episodio ahí que ocurre que va también a tener un efecto en su vida, y que es la aparición de una de sus hijas, de su hija más bien dicho, y su nieto. Eso en cuanto a El Coyote, una película que recomiendo. Como digo, yo la vi en el Festival de Toronto y es bastante interesante de ver. Otra película con una realizadora de origen latinoamericano, en este caso colombiana, es Lina Rodríguez, que dirigió So Much Tenderness, una película hecha en Toronto. Pero aquí mi recomendación es, yo tengo tuve una crítica muy negativa de esta película, no me parece una película interesante, así es que verdaderamente no la recomiendo. Pero sí recomiendo, como digo, la de Catherine Jerkovich, que se llama El Coyote. Así que, bueno, posibilidad de ver películas en esta época del Festival del Nuevo Cine, que es uno de los pocos festivales, digamos, de mayor envergadura que nos va quedando aquí en Montreal. Eso en materia de cine. Bien, yendo ahora a los titulares que tenemos para la edición de hoy en América Latina. En Brasil, los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta, Ignacio Lula da Silva y Jair Bolsonaro, ya están en campaña para elección definitoria el 30 de octubre. Primera encuesta de opinión dada a conocer esta semana le da ventaja a Lula. En Perú, candidato de la ultraderecha, Rafael López Aliaga, logró imponerse en la elección para alcalde de Lima. En Bolivia, el partido gobernante denuncia intentos desestabilizadores de parte de sectores de la derecha. En materia internacional, fuera de América Latina, la guerra en Ucrania. El espectro de una escalada nuclear fue planteado nuevamente esta semana por el presidente estadounidense Joe Biden. Los premios Nobel se fueron entregados esta semana. Los galardonados en medicina y fisiología, física, química, literatura y paz, entonces fueron anunciados, como ya dijimos, y vamos a dar los detalles en nuestro programa. La OPEP, estos son los países integrantes de esta organización que agrupa los principales productores de petróleo del mundo, quienes acordaron disminuir su producción a partir de noviembre, lo que de inmediato ha generado un aumento en el precio del petróleo. Y yendo ahora, volviendo aquí a Canadá, el gobierno federal anunció un programa que ofrecería una vía de residencia permanente a hasta 500.000 inmigrantes que trabajan en Canadá y que no tienen estatus oficial. Sin embargo, no está claro si Quebec, que comparte jurisdicción en materia de inmigración, estará de acuerdo, por lo que inmigrantes sin estatus en Quebec podrían no beneficiarse, especialmente después de la victoria electoral de Legault en las elecciones provinciales, y bueno, ya sabemos lo que él piensa de los inmigrantes. En Quebec, como anticipaban las encuestas, la CAQ, la CAQ, obtuvo una fácil victoria en las elecciones del domingo pasado, pero los resultados también han dejado en evidencia las enormes distorsiones de la voluntad popular que produce el actual sistema electoral en la provincia. Y la revista de la semana analizará el resultado de las elecciones provinciales en Quebec y su significado especialmente para las comunidades culturales.
Le recordamos a todos nuestros pasajeros mantener en todo momento...
Busca el silencio, esa calle dormida, despierta tus sueños, cierra esa herida. Camina de frente, sin miedo a la vida. Tus actos te muestran, avanza y olvida. Que la noche traerá nuevos pasos por andar. De tu corazón será esa canción que abracen todos para amar. Busca el silencio, esa ruta prohibida, camina tus sueños. Parte y respira, siempre mira de frente, arriesga y confía, que tus manos propongan esa paz que ansías, que la noche traerá nuevos pasos por andar. De tu corazón será esa canción que abracen todos para amar. De tu corazón será esa canción que abracen todos para dar.
Y vamos ahora a las noticias de esta semana en América Latina. En lo que fue una jornada con bastante suspenso, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Brasil el pasado domingo. En la primera vuelta de las presidenciales, el candidato del Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio Lula da Silva, obtuvo el 48.4% de los votos válidos y el líder ultraderechista y actual presidente Jair Bolsonaro quedó segundo con el 43.2%. Ahora ambos deberán ir a la segunda vuelta el domingo 30 de octubre. Lula da Silva se confirmó este miércoles como el favorito en las elecciones de Brasil al obtener el 51% de intención de voto en la primera encuesta realizada tras la primera vuelta de las elecciones de este domingo. El presidente Bolsonaro, que lo enfrentará en la segunda vuelta, aparece con el 43% de la intención de voto, según el sondeo del Instituto IPEC, perteneciente a la cadena del medio Globo, que entrevistó a 2.000 electores entre el lunes y el miércoles de esta semana en 129 ciudades del país. El trabajo tiene un margen de error de más o menos el 2%, de modo que, en el escenario más ajustado, Lula se impondría con 53 puntos a 47, según la intención de voto detectada por IPEC. El IPEC también midió el índice de rechazo de los candidatos y estableció que el 50% de los electores brasileños asegura que de ninguna manera votará por Bolsonaro en la segunda vuelta, porcentaje que es de 40 puntos para Lula. Entre tanto, en Perú, la ultraderecha tomará el control del gobierno de Lima. En un final voto a voto, el empresario del partido neofascista Renovación Popular, Rafael López Aliaga, ganó este domingo la elección para la alcaldía de la capital peruana, que concentró la atención en los comicios para gobernadores y alcaldes en todo el país. López Aliaga ganó con el 26.28%, superando por estrecho margen al general en retiro Daniel Urresti, otro extremista de derecha que está acusado de violaciones a los derechos humanos, que obtuvo el 25.37%. El exfutbolista de centro-derecha George Forsyth, que en el tramo final de la campaña amagó con una remontada que podía amenazar a los dos punteros, pero no logró consolidarla, quedó tercero con 18.93%. En la última semana, el voto de los indecisos, que eran cerca del 30%, que buscaban el mal menor frente a las dos candidaturas de la extrema derecha, se dispersó entre más de un candidato. Los tres primeros en estas elecciones en Lima fueron candidatos presidenciales derrotados en 2021 por Pedro Castillo. López Aliaga vivió con angustia su ajustado triunfo. Al cierre de la votación, una encuesta a boca de urna le daba la victoria por una ventaja mínima de un punto porcentual que no permitía asegurar su triunfo. Con ese escenario de terror de una elección por definirse entre un militar represor y un empresario fascista, los limeños se fueron a dormir en la noche del domingo. Durante la madrugada del lunes, con el avance del conteo oficial, López Aliaga consolidó su estrecha victoria. Estas elecciones se llevaron a cabo en un ambiente de apatía ciudadana, mayoritariamente desconectada de los candidatos. Aunque el voto es obligatorio, en Lima hubo 21.4% de abstencionismo y un 10.3% de los votos fueron en blanco o viciados. El partido Perú Libre, PL, que llevó al presidente Castillo al gobierno, pero se ha distanciado del mandatario, con un candidato Yuri Castillo hasta ahora desconocido, quedó último entre los 8 postulantes a la alcaldía de Lima, con solamente un 1.47%. Una derrota aplastante que se repitió en el resto del país. A la otra agrupación de izquierda que compitió en estas elecciones, Juntos por el Perú, JP, aliada del gobierno, también le fue mal, aunque algo mejor. Su candidato en Lima, Gonzalo Alegría, que ha sido acusado por su hijo de maltratos y abuso sexual, lo que dinamitó su candidatura cuando daba señales de crecimiento, quedó relegado al sexto puesto con 6.38%. A nivel nacional, JP solamente ganó la alcaldía en una ciudad capital de región. Pero en la oposición radical de derecha también hubo perdedores. El fujimorismo fue barrido en las urnas. No logró elegir un solo gobernador o alcalde en todo el país. Ha sido el otro gran derrotado junto a PL. En Lima, sin un candidato con opciones, el fujimorismo apoyó al ultraderechista López Aliaga, pero el triunfo de este lo coloca en posición expectante en el campo de la extrema derecha, lo que amenaza el liderazgo que en ese sector busca conservar Keiko Fujimori, tres veces derrotada candidata presidencial. Si en Lima ganó la ultraderecha, en el interior del país, en las 25 gobernaciones y en las alcaldías, triunfaron mayoritariamente movimientos locales, muchos sin una clara identificación ideológica, agudizando así la crisis de representatividad de los partidos nacionales. El perfil ultraconservador, autoritario y discriminador del electo alcalde de Lima, que asumirá el 1 de enero, anuncia tiempos difíciles y oscuros. Pero el riesgo que representa este grotesco personaje del fascismo local, que se hace llamar Porky, puede ser mayor. Su triunfo en Lima lo deja como un potencial presidenciable. Miembros del Opus Dei, es un fanático él es un miembro del Opus Dei, que es un fanático religioso de discurso violentista y de odio contra todo lo que le suene a progresismo. Homofóbico, se opone radicalmente a las políticas de igualdad de género, la educación sexual en los colegios y al aborto, incluso en casos de violación a niñas. Estuvo en primera fila en el golpismo de derecha que pretendió desconocer el triunfo electoral de Castillo. En un mitin pidió a gritos la muerte del presidente. Está relacionado con grupos violentistas. En el Congreso su partido forma la alianza ultraderechista que promueve la destitución del mandatario. Empresario hotelero y en otros negocios, López Aliaga se jacta de su éxito empresarial y su fortuna. Hizo millones con el monopolio que le dio la dictadura de Alberto Fujimori para la operación del lucrativo tren a las ruinas de Machu Picchu, principal atractivo turístico del país. Pero es investigado por lavado de dinero en relación con los Panama Papers. Está acusado de negocios ilegales con una financiera que depende de la Municipalidad de Lima, que ahora dirigirá, y tiene una millonaria deuda tributaria. El presidente Castillo saludó a las autoridades electas y aseguró el compromiso de su gobierno de dialogar con todas ellas y trabajar con los nuevos alcaldes y gobernadores. Pero López Aliaga se ha estrenado como alcalde electo, exigiéndole a Castillo que renuncie a la presidencia. Ha cerrado desde un inicio las puertas de un posible diálogo con el gobierno. Este porquifascista pretende convertir la alcaldía de Lima en una plataforma antigubernamental y de relanzamiento a sus aspiraciones presidenciales. Entre tanto, en Bolivia, el gobernante partido Movimiento al Socialismo, MAS, decidió declararse en estado de emergencia por los planes derechistas de descrédito y agresión contra sus líderes y la conspiración contra el gobierno de Luis Arce. Ante las acciones de rearticulación de la derecha golpista y antidemocrática de sus actores que hasta el día de hoy siguen impunemente conspirando contra el gobierno democráticamente elegido, nos declaramos en estado de emergencia para la defensa de la patria, establece el punto 2 de la resolución del ampliado nacional del MAS. De acuerdo con el acta final del encuentro partidario efectuado en Cochabamba, existe un plan negro operado por la derecha boliviana y orquestado desde el exterior para incluso atentar contra la vida del presidente del movimiento, Evo Morales. En el documento también pidieron la destitución del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y del titular de Justicia, Iván Lima, por sus claras posiciones contrarrevolucionarias. Por otra parte, exigieron la suspensión del presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras, Henry Nina, por presunta corrupción. Mientras el ampliado se desarrollaba, el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, lideraba un paro indefinido con rechazo al diálogo. Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
Al final con un sabor extraño. las miradas sin querer, preguntándonos qué es esto y no querernos ni mirar para hacernos menos daño y quedarnos al final con un sabor extraño. Luego de esta conversación,
ahora las noticias internacionales fuera de América Latina. El espectro de un conflicto nuclear ha vuelto a surgir en torno al conflicto en Ucrania. El presidente estadounidense habló de un escenario inédito desde la crisis de los misiles de 1962 y afirmó que Vladimir Putin no bromea cuando amenaza con usar armas nucleares para continuar su invasión de Ucrania. El Kremlin, por su parte, acusó este viernes a las autoridades ucranianas de querer convertir la planta de Zaporizhia en una bomba nuclear sucia, al denunciar constantes ataques a las instalaciones de la central, la más grande de Europa, de los cuales Kiev y Moscú se culpan mutuamente. El portavoz, o más bien dicho, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, aseguró que los bombardeos intencionados de Ucrania constituyen un verdadero chantaje nuclear que merecen la calificación de actos de terrorismo. La idea consiste en hacer todo lo posible para amenazar una instalación nuclear para usarla como una bomba nuclear sucia, dijo en declaraciones al Canal 1 de la televisión rusa, reproducidos por la agencia de noticias TASS. Una bomba nuclear sucia o bomba sucia, como es descrita por los organismos internacionales, es un artefacto explosivo capacitado para diseminar material radioactivo con una capacidad destructiva sensiblemente menor al de un arma nuclear, pero que, de todas formas, representa una grave amenaza por su carácter contaminante. Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de bombardear la central nuclear y poner el conflicto a las puertas de una conflagración nuclear. Y en otro orden de cosas, esta semana se han ido dando a conocer los nombres de los ganadores de los premios Nobel otorgados por la Academia Sueca, excepto el de la paz que confiere el Parlamento sueco, noruego. El primer galardonado fue Svante Paabo en fisiología o medicina. El biólogo sueco Dr. Paabo ganó por sus investigaciones sobre genomas de los homínidos extintos y la evolución humana. Recibió el premio por su trabajo en la recuperación de material genético de huesos de 40.000 años de antigüedad, la creación de un genoma completo de los neandertales y la creación de la disciplina de estudios de ADN antiguo. Alain Aspect, John F. Clauser y Anton Seilinger compartieron el Premio Nobel de Física por los experimentos con fotones entrelazados, demostrando la violación de las desigualdades de Bell y siendo pioneros en la ciencia de la información cuántica. Esto tendría un notable impacto en el campo de las telecomunicaciones y de la computación. Carl Barry Sharpless, nacido el 28 de abril de 1941, es un químico estadounidense y premio Nobel en esa ciencia, conocido por sus trabajos sobre las reacciones estereoselectivas y la química del CLEC. El activista bielorruso de los derechos humanos Alex Bielaski, la organización rusa Memorial y el Centro por las Libertades Civiles de Ucrania fueron galardonados este viernes con el Premio Nobel de la Paz. Hicieron un esfuerzo impresionante para documentar crímenes de guerra, violaciones de los derechos humanos y abusos de poder. Juntos demuestran la importancia de la sociedad civil para la paz y la democracia, declaró a la prensa la presidenta del Comité Nobel noruego, Berit Reiss-Andersen. la escritora francesa Annie Ernaux ganó el Premio Nobel de Literatura. Ernaux nació en Lillebonne, Normandía, en 1940. Hija de comerciantes, pasó su infancia y adolescencia en la localidad de Yvetot hasta trasladarse a Rouen para cursar estudios universitarios de literatura. Ha dedicado su vida a la enseñanza como profesora de letras modernas. Es autora de una obra esencialmente autobiográfica e intimista, con títulos como La mujer helada, de 1981, No he salido de mi noche, de 1997, Perderse, 2001, El uso de la foto, de 2005, Los años, 2008, y Memoria de chica, de 2016. Entre los numerosos galardones recibidos destacan el Premio de la Lengua Francesa 2008 y en España el Premio Formentor de las Letras 2019, otorgados ambos al conjunto de su obra. La escritora se define además como feminista y ha sido activa en apoyar las luchas de las mujeres, en particular el derecho al aborto. Entre tanto, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, OPEP Más, decidió este miércoles en Viena un recorte en los bombeos de crudo de 2 millones de barriles diarios, mucho más de lo previsto por los inversores, en una maniobra que sorprendió a los analistas y disparó los precios por tercer día consecutivo, aumentando la tensión en el mercado y provocando más dificultades en los países importadores por su impacto en la inflación. Tras el anuncio, el precio del barril de la variedad WTI cerró con un alza del 1.5%, esto es a $87.80, y el tipo Brent ganó 1.8%, esto es en $93.50, con lo que acumuló una subida de 9% en los últimos tres días, según cifras suministradas por el New York Mercantile Exchange. Los ministros de Energía de las naciones de la OPEP más decidieron reducir la producción en 2 millones de barriles diarios a partir de noviembre, más de lo esperado por analistas e inversores en el marco de una reunión celebrada en Viena, la primera de manera presencial desde el comienzo de la pandemia de COVID-19. El cartel petrolero justificó la decisión en la incertidumbre que rodea las perspectivas económicas y del mercado petrolero mundial. El ministro de Energía de Arabia Saudita, Abdulaziz bin Salman, destacó el papel declarado del grupo como guardián de los mercados energéticos estables. «Estamos aquí para quedarnos como una fuerza moderadora, para generar estabilidad», dijo a los periodistas. La decisión de la OPEP más podría ayudar a Rusia, que forma parte del cartel, a capear una inminente prohibición europea sobre la mayor parte del petróleo de Moscú, lo que motivó la queja de Washington. Está claro que la OPEP más se está alineando con Rusia tras el anuncio de hoy, en referencia al miércoles, dijo Biden. Bin Salman rechazó las preguntas que hacían referencia a la reacción de Washington y o que insinuaban que la OPEP estaba ayudando a Rusia, y dijo que la discusión estaba en un silo apolítico, donde el enfoque era la gestión prudente de los mercados petroleros. El aumento de la tensión geopolítica y diplomática está agravando aún más las perspectivas de inflación en Occidente y disparando nuevos temores de ajustes en las tasas de interés para neutralizar la subida de precios. Y a continuación vamos a ir a un segmento musical.
Soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar es
Y vamos ahora a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana. El gobierno federal intenta crear un programa que ofrezca una vía de residencia permanente a hasta 500.000 inmigrantes que trabajan en Canadá pero no tienen estatus oficial. El programa tendría un alcance sin precedentes y se aplicaría a las personas cuyo visado o permiso de trabajo haya caducado y a aquellas cuyas solicitudes de refugio hayan sido denegadas o bloqueadas debido a una moratoria de las deportaciones a su país, según informó Radio Canadá. Estamos estudiando la forma de regularizar a las personas que viven en Canadá con un estatus precario, dijo a Radio Canadá una fuente gubernamental que habló bajo condición de anonimato. Hasta 500.000 personas podrían ser elegibles, según la fuente, pero no estaba autorizada a hablar públicamente sobre el asunto. En su carta de mandato al ministro de Inmigración, Sean Fraser, a finales del año pasado, el primer ministro Justin Trudeau pidió a Fraser que siguiera explorando formas de regularizar el estatus de los trabajadores indocumentados que contribuyen a las comunidades canadienses. El portavoz del Ministerio de Inmigración, Rémi Laliriere, confirmó que el trabajo para completar ese mandato está en marcha y que el ministerio está consultando con investigadores universitarios, expertos y defensores del sector. Los funcionarios del Ministerio se han puesto en contacto con varios grupos de defensa de indocumentados en las últimas semanas y durante el verano para consultarles sobre el programa, dijo Lariviere. Todavía se desconocen los posibles criterios y la fecha de lanzamiento. Esperamos un programa inclusivo que ayude a mucha gente, pero todavía es impreciso, dijo Heidi Ann, portavoz de Solidaridad Sin Fronteras, con sede en Montreal. Aunque ya ha habido programas para regularizar el estatus de los grupos de inmigrantes, ninguno ha incluido a tanta gente, dice Rivka Ochenfeld, defensora de los refugiados de toda la vida y antigua presidenta de la Table de Concertación de su organismo o Service de Personnes Réfugiées et Immigrantes, una mesa de trabajo de organizaciones de inmigración de Quebec. Nunca se ha visto, dijo Ochenfeld, sobre el alcance previsto del programa, pero advirtió que para que sea eficaz, el programa necesitará la voluntad de un buen ministro, así como el apoyo del primer ministro. Los trabajadores temporales y los solicitantes de asilo no podrían solicitarlo, incluidos los miles de personas que han cruzado por Roxham Road en La Colle, Quebec, un punto de cruce no oficial cada vez más popular entre los inmigrantes que entran en Canadá desde Estados Unidos. Hay un gran retraso en la tramitación de las solicitudes de asilo, lo que significa que muchas personas esperan años antes de tener siquiera la oportunidad de contar su historia ante un juez de la Junta de Inmigración y Refugiados. Lisa Middlesmith, ex presidenta del Colegio de Abogados de Canadá, afirma que, aunque el nuevo programa sería un paso positivo para las personas con estatus precario que han vivido y trabajado en el país durante años, podría parecer injusto para los inmigrantes que tienen un estatus temporal en Canadá sin posibilidad de obtener la residencia permanente. Lariviere, el portavoz del ministerio, dijo que Ottawa seguirá apoyando programas de inmigración inclusivos que satisfagan las necesidades económicas de Canadá y alimenten nuestro crecimiento. Sin embargo, defensores de inmigrantes como Ochenfeld y Ann temen que el gobierno de Quebec pueda limitar el programa dentro de la provincia. Esto porque el gobierno de Quebec tiene una jurisdicción compartida con el federal en materia de inmigración. Y como bien se sabe por recientes declaraciones durante la campaña electoral en Quebec, el premier Legault y su partido no ven con buenos ojos la llegada de muchos inmigrantes a Quebec. Durante la pandemia, cuando el gobierno federal creó un programa que permitía a los solicitantes de asilo que trabajaban en la salud solicitar la residencia permanente, el gobierno del premier François Legault se opuso a ampliar los criterios a los trabajadores que no atendían directamente a los pacientes, como el personal de cocina y de limpieza. La medida excluyó a miles de personas y fue fuertemente condenada por los defensores de la inmigración. En la primavera de 2021, Legault también se negó a participar en otro programa federal que ofrecía a los trabajadores esenciales y a los graduados una nueva vía para obtener la residencia permanente. France André, que ha ayudado a cientos de haitianos a solicitar asilo en la provincia, espera que Legault sea más abierto esta vez. Esperamos que sea más generoso, dijo André. Estas personas llevan demasiado tiempo viviendo en un sistema que está roto. Han demostrado que son verdaderos ciudadanos. Contactada por Radio Canadá, la oficina del Premier de Quebec declinó responder a preguntas sobre el tema. No hemos recibido ninguna información del gobierno federal sobre el tema, dijo un portavoz. Y en nuestra provincia, por cierto, el tema político ha sido el resultado de las elecciones del pasado lunes que dieron un amplio triunfo a la gobernante coalición Avenir Quebec, CAQ, liderada por el Premier François Legault. La CAQ eligió 90 diputados de 125 que tiene la Asamblea de Quebec. El Partido Liberal de Dominique Anglade será la oposición oficial con 21 diputados. Quebec Solidaire eligió 11 diputados y el Parti Québécois sacó a 3 diputados. El resultado, sin embargo, ha dejado una ola de descontento por la evidente distorsión de la voluntad popular, ya que la representación obtenida por los partidos no refleja el apoyo popular que ellos obtuvieron. Así, la CAQ, la CAC, con un 41% de apoyo popular, tiene sin embargo un 72% de los diputados. El Partido Liberal, con un 14.4% de los votos, alcanza el 16.8% de los diputados. Pero donde hay mayor distorsión es en los partidos con menor representación parlamentaria. Quebec Solidaire, con 15.4% de los votos, tiene un 8.8% de los diputados. Y el Parti Québécois, con un 14.6% de los votos, tiene menos de un 2% de los escaños en la Asamblea. Sin embargo, el caso más aberrante es lo ocurrido con el Partido Conservador, que con un 12.9% de los votos no obtuvo diputado alguno. Esto es debido al sistema electoral llamado First Past the Post, originado en Gran Bretaña, utilizado allí y en Estados Unidos, un sistema que puede funcionar cuando los partidos son solo dos o los demás no tienen peso real, como ocurre en Estados Unidos. Pero un sistema de multipartido produce las distorsiones que se vieron en las elecciones de Quebec. Por supuesto, los partidos opositores y diversos observadores políticos han reclamado de que Quebec introduzca modificaciones a su sistema electoral, adoptando, aunque sea parcialmente, un sistema proporcional. Esta es una discusión que se ha planteado antes. En la campaña de 1976, el Parti Québécois había propuesto tal reforma, pero una vez en el gobierno se olvidó de ella. Legault había hecho una sugerencia similar al comienzo de su mandato, diciendo que haría una consulta al respecto. Ahora dice que no tiene intenciones de cambiar el sistema electoral. Por otro lado, el resultado de la elección provincial también ha dado mucho que comentar, en especial sobre la actitud del partido ganador respecto de los inmigrantes y las minorías culturales en la provincia. Sobre eso se explayará nuestra sección La Revista de la Semana. Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
La oscura sombra de mi devoción.
La revista de la semana. Quebec y un resultado inquietante. ¿Cómo leer el resultado de las elecciones del pasado domingo en Quebec? Sabemos que la victoria de la CAQ se anticipaba. En esto no hay mayor sorpresa. Lo que estos resultados sí deberían hacernos reflexionar es cómo ellos necesariamente llevan a una reevaluación de lo que es el panorama político de la provincia. Como se recordará, pocos días antes de la elección se conocieron las declaraciones del ministro provincial de Inmigración, Jean Boulet, en que se refería del modo más despectivo jamás escuchado a los inmigrantes. «Se van a Montreal, no trabajan, no hablan francés», dijo en un debate radial. Para no quedarse atrás, el propio premier, François Legault, había afirmado que recibir más de 50.000 inmigrantes al año sería suicida para Quebec. Algunos creyeron que esas declaraciones, rayanas en el racismo, producirían algún daño en las intenciones de Legault y la CAQ de ser reelegidos, o que al menos les harían perder algunos escaños. Pues bien, nada de eso ocurrió. Por el contrario, la CAQ aumentó su número de diputados. El ministro Boulet, autor de las polémicas declaraciones, no solo fue reelegido, sino que lo hizo con una alta votación en su circunscripción de Trois-Rivières. Esto significa que, en verdad, los electores de Quebec, particularmente su mayoría francófona, votó por la CAQ o CAQ, no a pesar de esas declaraciones xenófobas, sino que, por el contrario, porque están de acuerdo con esas declaraciones. En esto, Legault y la CAQ se parecen demasiado a Donald Trump y su similar discurso en Estados Unidos. Estas altisonantes, ofensivas y discriminatorias declaraciones no son exabruptos ocasionales y fuera de libreto, sino más bien son calculadas intervenciones que ponen a prueba hasta dónde se puede ir con un discurso xenófobo sin producir una reacción contraria. Y a juzgar por el resultado de la elección, se puede ir bastante lejos. Si declaraciones como las del ministro Boulet hubieran sido hechas por algún político a nivel federal o en otra provincia, ellas hubieran provocado una tormenta política y el responsable seguramente hubiera perdido muchos votos, si no la elección misma. Nada de eso ha ocurrido. De algún modo, el abrumador triunfo de la CAQ convalida a los ojos de muchos quebecois esas declaraciones discriminatorias. Pero entonces surge una pregunta muy pertinente. ¿Cómo es posible que Quebec esté involucionando en este sentido, renegando de la diversidad que ha venido siendo una característica de los últimos 50 años? A algunos, especialmente en nuestra comunidad latina, en tanto que comunidad inmigrante, alófona, es decir, una comunidad que no es ni franco ni angloparlante, todo esto puede ser chocante. Después de todo, la mayor parte de las comunidades inmigrantes vive en la región de Montreal, incluyendo Laval y Longueuil, y podemos decir que nuestra interacción con el medio quebecois es generalmente normal. En los hechos, muchos de nuestros vecinos quebecos, como se les llama de un modo coloquial y afectuoso, viajan a América Latina. Algunos incluso han participado en tareas de solidaridad política con centroamericanos, chilenos, uruguayos y otros. Es que, claro, hay que distinguir aquí entre ese Quebec diverso que se da en la región de Montreal, abierto al mundo, bilingüe o a veces multilingüe, con un buen nivel de educación y sofisticación, de ese otro, el Quebec profundo, que rara vez ve a algún inmigrante, que decir a un negro o a un oriental. Ese es el Quebec de la gente que, menos expuesta a la diversidad lingüística y cultural, en las regiones de fuera de Montreal o Ciudad de Quebec, piensa y actúa de acuerdo a parámetros muy similares a los de los seguidores de Trump en Estados Unidos. Para esa gente, los inmigrantes son una amenaza. Pueden significar la muerte para la lengua francesa. En esto, el nacionalismo de la CAQ, como el de Trump con su consigna de Make America Great Again, recurre a los mismos mecanismos de miedo y desconfianza por el que habla otra lengua, tiene otro color de piel o un apellido extraño. Lo que para muchos parece incomprensible es en los hechos una suerte de histeria colectiva que se propaga como contagio y es bien explotada por los que quieren sacar provecho político. A uno le hace recordar una escena de ese gran film Cabaret, cuando en un parque un muchacho se pone a cantar una canción nazi, «The future belongs to me», «El futuro me pertenece», y de pronto, poco a poco, el resto de los paseantes en el parque se va sumando hasta formar un gran coro, excepto por un viejo que observa con desdén ese despliegue de fanatismo. Y significativamente, en la ultraderecha siempre ha habido una obsesión con el futuro. No es casualidad que el partido ganador en Quebec se haga llamar Coalición Avenir Quebec. Ellos y su ideología nacionalista representarían el porvenir de Quebec. Como Trump en Estados Unidos, que prepara un no del todo imposible retorno, como los italianos ultraderechistas de Fratelli d'Italia, como similares movimientos a la espera de ganar, como el de Marine Le Pen en Francia o los de Vox en España y el movimiento de Jair Bolsonaro en las recientes elecciones brasileñas, bueno, la extrema derecha representada en Quebec por la CAQ nos viene a dar un duro despertar. Un proyecto político que convalida el trato despectivo hacia los inmigrantes y que ve la diversidad étnica y cultural como amenaza. Este movimiento goza de un alto grado de popularidad entre los quebecois. Probablemente no entre aquellos con quienes nos relacionamos cotidianamente y que afectuosamente calificamos como buena onda, sino entre aquellos que, situados fuera de las grandes ciudades, hacen la mayoría de la población. La noción de un Quebec progresista es entonces fuertemente sacudida por este resultado. Probablemente la sociedad quebequense mantiene ese rasgo progresista en lo que se refiere a derechos reproductivos y sexuales, pero en lo que hace a la aceptación de la diversidad étnica, racial y cultural, por lo menos fuera de las grandes ciudades, en eso se está muy lejos y en ese respecto aún se respira una atmósfera decimonónica. The Weekly Review. Quebec, an disturbing result. How to read the results of the last Sunday's elections in Quebec? We know that the CAQ win was anticipated, so there was no major surprise. These results should make us reflect on how they should necessarily lead to a re-evaluation of the province's political landscape. As will be recalled, a few days before the election, the provincial minister of immigration, Jean Boulet, made statements in which he referred to immigrants in the most derogatory way ever heard. They go to Montreal, they don't work, they don't speak French, he said in a radio debate. Not to be outdone, the premier himself, François Legault, has stated that receiving more than 50,000 immigrants a year will be suicidal for Quebec. Some believe that these statements, which border on racism, will do some damage to Legault's and CAQ's intentions to be re-elected, or at least cause them to lose some seats. On the contrary, the CAQ increased its number of deputies. Minister Boulet, the author of the controversial statements, was not only re-elected, but did so with a high support in his riding of Trois-Rivières. This means that Quebec voters, particularly its French-speaking majority, voted for the CAQ not despite these xenophobic statements, but on the contrary, because they agreed with them. Legault and the CAQ are like Donald Trump and his similar discourse in the United States. These
high-flown, offensive and discriminatory statements are not occasional off-the-cuff outbursts, but rather calculated interventions that test how far one can go with a xenophobic discourse without producing a backlash. And judging by the outcome of the election, one can go pretty far. If a politician has made statements like Minister Boulet at the federal level or in another province, they will have unleashed a political storm. The person responsible will surely have lost many votes, even the election itself. Nothing of that sort has happened here. In a way, the overwhelming triumph of the CAQ validates these discriminatory statements in the eyes of many Quebecois. But then, a very pertinent question arises. How is it possible that Quebec is going backwards in this sense, disavowing the diversity characteristic of the last 50 years? This may come as a shock to some, especially in the Latino community, as an immigrant allophone community, that is, a community that is neither francophone nor anglophone. After all, most of the immigrant communities live in the Montreal region, including Laval and Longueuil, and we can say that our interaction with the Quebecois milieu is generally a normal one. Many of our Quebecois neighbors travel to Latin America. Some have even participated in political solidarity work with Central Americans, Chileans, Uruguayans, and others. Of course, a distinction must be made here between the diverse Quebec society present in the Montreal region, open to the world, bilingual or sometimes multilingual, with a good level of education and sophistication, and that from the deep Quebec that rarely sees an immigrant, let alone a black or an oriental. The people of that Quebec in the regions outside Montreal or Quebec City are less exposed to linguistic and cultural diversity and think and act according to parameters very similar to Trump's followers in the United States. For those people, immigrants are a threat. They can mean the death of the French language. In this, the nationalism of the CAQ, like that of Trump with his slogan, "Make America Great Again," resorts to the exact mechanism of fears and mistrust for those who speak another language, have another skin color, or have a foreign sound surname. What seems incomprehensible to many is, in fact, a sort of collective hysteria that spread like a contagion and is well exploited by those who want to take political advantage of it. One is reminded of a scene in that great film Cabaret, when in a park a young guy starts singing a Nazi song, "The future belongs to me," and suddenly, little by little, the rest of the passerby in the park join in until they form a large chorus, except for an old man who looks on with disdain at this display of fanaticism. And significantly, there has always been an obsession with the future on the far right. It is not coincidence that the winning party in Quebec called itself Coalition Avenir Quebec. They and their nationalist ideology will represent the future of Quebec. That's why they pretend. Like Trump in the United States, who is preparing a not entirely impossible comeback, like the Italian ultra-right Fratelli d'Italia, like similar movements waiting to win like that of Marine Le Pen in France, or those of Vox in Spain, and the movement of Jair Bolsonaro in the recent Brazilian elections, the extreme right, represented in Quebec by the CAQ, is coming to give us a rude awakening. It is a political project that validates derogatory treatment of immigrants and sees ethnic and cultural diversity as a threat. Yet, it enjoys a high degree of popularity among Quebecois, probably not among those with whom we interact daily and affectionately qualify as cool. but among those who located outside the big cities make up most of the population. This result strongly shakes the notion of a progressive Quebec. Quebec society probably maintains this progressive trait regarding reproductive and sexual rights, yet it is a long way off when it comes to accepting ethnic, racial, and cultural diversity, at least outside the big cities. In this respect, there is still among some Quebecois in the region a 19th century atmosphere. Good day.
Cantarle a la vida por volver a empezar, a abrir las puertas para levantarme y en una playa perdida volverte a encontrar, morir de nuevo por acariciarte. Quiero que seas tú la libertad, el aire donde vuelvo a creer. Quiero que seas tú la luz que me ilumine y que me caliente. Al silencio que sabio e inmenso me hizo descubrir lo bueno que aún tenía guardado, como un pájaro herido intentar volar, volver a sentir tu corazón de abril enamorado. Quiero que sea
de filosofía con François Vallès. La libertad. ¿Qué será eso que la libertad? Bueno, en nuestra cabeza la primera opinión que sale es hacer lo que yo quiero, pues. Pero si la libertad fuera hacer lo que yo quiero, sería más bien un poco yo el esclavo de mi pequeño querer, de mis pequeñas opiniones, de mis pequeños deseos. Y no es porque algo sale de mí espontáneamente que es mi libertad y me hace libre. Y hacer todo lo que quiero, uno aprende muy rápido que no lo puede ni lo debe. Entonces la libertad no puede ser definida como hacer lo que yo quiero. Es más, no puede ser definida en forma individual. Y sin embargo, la libertad tiene que existir en forma singular y cada ser humano tiene el derecho a expresar su originalidad mediante su libre decir. Eso sí. Entonces, ¿cómo definirla? Más bien, yo les invito a pensar la libertad en términos de autonomía. Nomos, la ley, la regla. Auto, yo mismo. Entonces la autonomía es yo mismo pongo la ley. Pero eso no hace de mí un déspota para todos los demás. No, yo mismo, entonces existo en singularidad, pero la norma, la ley, y la ley no puede ser para yo nomás. Es tan contradictorio pensar una ley para mí que pensar un lenguaje individual, un lenguaje privado, un lenguaje para mí. Si yo me invento un lenguaje y que tú no lo puedes comprender, no es un lenguaje. Bueno, si yo me invento una ley y que tú no puedes acudir a esa ley, respetarla también y ser alguien dentro de esa ley, no es una ley. Entonces, la autonomía, fíjese que tiene la palabra auto, entonces no desaparezco, ¿no es cierto? Pero tiene la palabra ley, norma, regla común, lo que hace que finalmente el único espacio donde podemos entender un poco qué significa mi libertad es el espacio político. Ese espacio entre todos nosotros, todas nosotras, donde nos preguntamos juntos cómo debemos vivir juntos y tratemos de darnos las reglas, las normas, las leyes que podamos efectivamente decir sí a esa ley es buena. Entonces, cuando puedo efectivamente reconocer que la ley a la cual estoy sometido es buena, es inteligente, que yo la quiero, soy autónomo. Es como si yo hubiera instalado esa ley, aunque sea obviamente la ley para todos, ¿no? Entonces yo les invito a pensar la libertad en términos políticos, en términos de autonomía, en términos de diálogo entre los seres humanos. ¡Ja! No es fácil, obviamente. Y sabemos bien que la política muchas veces decae en autoritarismo por parte de esos poderosos que logran el poder y que obviamente quieren hacer todo lo que quieren, ¿no? Y ellos piensan en la libertad como su propia libertad. Por eso hemos inventado el Estado de Derecho y las reglas por encima de los poderosos para que ellos también, ¿no?, sean autónomos. Entonces, finalmente tengan que obedecer a reglas. ¡Oh! No funciona muy bien, pero es todo lo que podemos encontrar. Nosotros los seres humanos que no tenemos un instinto para guiarnos, entonces tenemos que inventar nuestro modo de vivir juntos en forma autónoma.
Thank you.
vamos ahora a los anuncios del Fichero Latino, hoy 9 de octubre de 2022. Anuncios de interés público, dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Están abiertas las inscripciones para vacunarse con la tercera vacuna de refuerzo o quinta dosis para aquellos adultos mayores de 18 años. También el gobierno de Quebec ha anunciado que ya está disponible la vacuna para los niños. Consultar y reservar en línea en el sitio web Clic Santé en francés e inglés. Y los eventos. Concierto del conjunto Quilapayún. Nueva fecha. Ponga atención sobre esto porque hay una nueva fecha. Esto es el sábado 16 de octubre a las 19 horas en el Teatro Maisonneuve de la Place des Arts. Precios 50, 70 y 100 dólares. Presentación de la cantata Santa María con la actuación del conjunto Quilapayún de Chile. Sábado 22 de octubre, también esta es una nueva fecha, a las 18 horas en la iglesia St. James. Esto es el 463 St. Catherine Oeste, Metro McGill. Tickets 70 y 100 dólares. Información en el 438-886-2397 y compra en passline.us. En el marco del mes de la herencia latinoamericana, que es este mes de octubre, hay una serie de actividades. Los interesados pueden consultar el programa en el sitio web del mes de la herencia latinoamericana o también en Facebook. Una de las actividades que recomendamos es el taller de apreciación musical La Música que Vive en Montreal. Esto es el miércoles 19 de octubre a las 19 horas en el café de la biblioteca AUNSEC 545 Fleury Este, presentado por Guillermo Lugowski con la música de Rodrigo Simoes. Es una actividad gratuita. Las publicaciones, las ediciones en francés e inglés del libro Presencia chilena en la Belle Provence, Présence chilienne dans la Belle Provence, Chilean Presence in la Belle Provence, se hallan a la venta en la librería de la Université de Montréal, es en el 3200 Jean Brian, en la librería Bertrand, 430 Saint-Pierre, Viejo Montreal, en el internet en la cadena Renobre, en librería Argos en el 1841 A, Saint-Catherine Oeste, y en la librería Paragraph, 2220 McGill College Avenue. Precio, $10 más impuesto. El tiempo para hoy, según Environment Canada, la Oficina Meteorológica Nacional de Canadá. Nublado, con un 60% de posibilidades de chubascos y una temperatura máxima de 14 grados. Para esta noche, despejado, con una mínima de 0 grado. Y recuerde que si usted o su organismo comunitario tienen alguna información que desean difundir en el Fichero Latino, comuníquese con nosotros a Latin Time, a nuestra dirección electrónica, laplaza.info@gmail.com, o también puede enviarnos un mensaje en Facebook. Vaya a www.facebook.com/tiempolatino.latintime y de paso denos un like. Nuestra página Facebook también se actualiza ahora diariamente con noticias y reportajes sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo. Síganos en Facebook. Y Tiempo Latino se ha escuchado en América Latina y en todo el mundo a través del Internet. Entre al sitio de CKUT en la siguiente dirección, www.ckut.ca. Y usted puede acceder también a nuestro programa en cualquier otro horario, simplemente yendo al archivo de CKUT en el sitio web ya indicado y presionando Latin Time. Y bien, mañana que es día feriado, les deseamos entonces un feliz día de Acción de Gracias. A happy Thanksgiving Day.
Y esto ha sido todo por hoy. Tiempo Latino es una producción del Taller Latinoamericano de Comunicaciones.
Latin Time is a Latin American Communications Workshop production.
Estuvimos hoy con ustedes.
Our team today.
Daniel Lara y Sergio Martínez en las voces.
Sergio Martínez and Daniel Lara at the mics.
Y Rommel Cajavilca en la producción técnica, la compaginación y la selección musical.
And Rommel Cajavilca in the technical production, edition and music selection.
Manténgase en la sintonía de CKUT, nuestro próximo programa de International Radio Report.
Stay tuned to CKUT, next the International Radio Report.
Tengan todos ustedes un feliz domingo.
Have a happy Sunday.
I'm Skip Airy, N2EI of Southern New Jersey. If you're interested in radio, AM, FM, shortwave, amateur radio, pirate broadcasting, and more, you won't want to miss the International Radio Report every Sunday morning at 10:30 on CKUT 90.3 FM in Montreal and online at ckut.ca.
Welcome to the International Radio Report for Sunday, October the 9th, 2022, here on CKUT 90.3 FM in Montreal. My name's Sheldon. I'm here with Jill. We thank you for tuning in to our show today. You can reach us by email, radioreport@yahoo.com. We're live streaming and archived at ckut.ca. Our Facebook group, International Radio Report, we have five new members this week. We welcome Eric, Sheikh, Jim, Dan, and Peter, bringing us to 849 members. And you can catch our show at your leisure and at your convenience on our YouTube channel. It is simply International Radio Report on YouTube, and we have 707 subscribers there. You can subscribe and receive notification each time.